esta de que la filosofía salga de las facultades y recupere su responsabilidad social. Pero también les quiero pedir perdón, por adelantado a priori, si alguno de ustedes tiene malos recuerdos de la filosofía. Porque no fue culpa de ella. Seguramente no lo hicimos muy bien. Y esta oportunidad de darnos a conocer y demostrar cuánta capacidad tenemos también de hacer bien cuando trabajamos con otros. Ya no somos filosofía primera, sino estamos al lado con otras magníficas disciplinas, como es todas las que están alrededor de la anatomía. Pero además les voy a pedir perdón porque sé que ustedes vienen la mayoría de un ámbito en el que están muy acostumbrados a las presentaciones en PowerPoint. Y yo no voy a hacer ninguna. Voy a hablar, y solamente voy a hablar. Mantener la atención de ustedes hasta las 10 es un problema grande que tengo yo, pero para eso voy a intentar ser muy pedagógica y les presento enseguida la estructura que voy a seguir en esta primera conferencia, por luego después haremos un diálogo, porque de lo que se trata es que primero hablo yo, hasta las 10 voy a hablar yo, con la estructura que enseguida presentaré, pero luego después de la pausa se trata de que hagamos lo que aquí se trata, que es del diálogo. A mí me gusta esa idea de que el diálogo, precisamente por lo que decía el doctor Cardona, de vamos buscando horizontes de comprensión, horizontes de sentido, pues para mí el diálogo es un arte. Es el arte de buscar la verdad y la justicia en el punto de vista del otro. De manera que presento aquí la siguiente estructura en esta primera conferencia que tiene este título, Cuidado y dolor al final de la vida. Reflexiones desde la ética. La voy a dividir en tres partes. En la primera, creo que es importante, precisamente porque venimos de disciplinas dispares y distintas, pues explicaré el título. ¿Por qué le puse este título cuando me invitaron a estos seminarios que vamos a impartir aquí? En este título tengo que explicar qué concepto de cuidado, qué concepto de final de vida y, sobre todo, me voy a detener bastante, porque esa es mi especialidad, en qué entiendo por ética. ¿Me están escuchando bien ustedes?
Sí, sí, señor.
¿Qué noción tengo aquí de ética? Y voy a hacer algunas distinciones importantes para que sepan desde dónde abordo yo la reflexión. Esta será la primera parte, por tanto, más aclaraciones conceptuales sobre el título. En la segunda parte, precisamente tengo que detenerme en algunas características que son unas circunstancias que nos van en contra. Nos van en contra de la humanización, de la atención a las personas con dolor. Y son bastantes características, no las voy a agotar, pero sí hay algunas que me parecen especialmente importantes. Y esa es la segunda parte, ¿contra qué nos tenemos que unir? A veces es mucho más fácil unir a la gente contra algo. En mi país, un gran escritor como era Montalbán decía, contra Franco vivíamos mejor, porque es mucho más fácil unirse contra algo. Bueno, pues a veces es importante empezar contra quién estamos batallando cuando estamos reivindicando la humanización. Y una vez está en la segunda parte, hablo de las circunstancias que nos van en contra y por tanto el enemigo común que nos va a unir, porque algo tenemos en común, voy a presentar entonces los desafíos éticos, que es cuidar y atender el dolor total, que es el dolor al final de la vida. Bien, empezamos con ello. Esto era el índice. Vamos a ver esta estructura. Empezamos con la primera parte. ¿Por qué tenemos que hablar fundamentalmente de cuidado? De cuidado. Cuando hablamos del dolor al final de la vida. Precisamente porque el cuidado no debería ser solamente este tipo de, digamos, tareas cuando la persona está enferma y por tanto solamente cuidamos excepcionalmente cuando fracasa la autonomía y fracasa la salud. Esa visión tan sesgada, tan parcial, tan pequeña del cuidado nos ha generado problemas porque convierte en vergonzosa la condición de dependencia. Porque convierte en vergonzosa y como una carga que uno va a intentar negar la condición de necesidad de cuidado de enfermedad. La visión, por tanto, que tengo aquí yo del cuidado no es algo que se requiere de vez en cuando y, por tanto, yo no necesito a nadie. Y, por tanto, no me hace falta que me cuide. Sino que vamos a entender el cuidado como una necesidad humana, porque los humanos somos constitutivamente frágiles, vulnerables, porque somos simplemente corpóreos sensibles. En contra de la semántica y de la gramática que dice tenemos cuerpo y convierte el cuerpo en un complemento directo, es decir, en un objeto, en el que cuando hay una enfermedad y sobre todo hay un final de vida, el cuerpo es lo que más me falla. La visión que voy a defender aquí es que, de la mano de Epicuro, entre otros, es que somos cuerpo. Y que cuando el cuerpo no va, no va nada. Este dualismo que ha atravesado, este dualismo entre cuerpo y alma, sin negar que son dos dimensiones, pero de una única unidad, valga la redundancia, bio, psico, social, espiritual, y sin guiones, porque si ponemos los guiones vamos separándonos y vamos compartimentándolo. Cuando hablamos, por tanto, de el cuidado, hablamos de un ser humano que es constitutivamente sensible, porque es sensitivo, porque está afectado, porque le afectan las cosas, porque es corpóreo, porque es sensible, porque es carnal, es decir, es vulnerable, de vulnus, herida. Puede herir y ser herido. Eso no es algo excepcional cuando falla la potencia racional y la fortaleza. Somos constitutivamente frágiles. Somos, como muy bien decía Asladail McIntyre en su libro del 99, animales racionales, sí, racionales, pero animales, y animales racionales dependientes, no únicamente independientes. Y no únicamente dependientes de vez en cuando, cuando llega la vejez. ¿Por qué si no las personas intentamos esconder los cabellos grises, intentamos esconder las arrugas, intentamos esconder la falta de salud? Porque hay algo como de decrépito, de vergonzoso en la condición de dependencia. Y sin embargo somos constitutivamente carnales, constitutivamente corpóreos, constitutivamente frágiles, heribles y con capacidad de herir. Por eso, cuando pongo en el centro el cuidado, y no como una categoría excepcional cuando estamos enfermos, hay que ponerlo junto con un campo semántico que es el de, evidentemente, vulnerabilidad, pero también el de compasión, el de solidaridad y fundamentalmente también precariedad, pero también compromiso ético. Déjame que me detenga un momentito en algunas de estas palabras. Precisamente la vulnerabilidad, como decía, viene de nuestra condición de herida. Vulnus es herida en latín. Y es herida porque somos de material frágil. Somos carnales, somos corporales. E, insisto, cuando el cuerpo no va, no va nada. Pero es que además no somos una especie de seta o de hongo que ha crecido por generación espontánea. Eso se lo inventó Hobbes, ese hongo hobbesiano, en el que un individuo, un self-made, normalmente man, un hombre hecho a sí mismo, que no necesita nada ni de nadie, y que cuando se relaciona con los otros, siempre tiene una relación de sospecha respecto de los otros. Luego volveremos sobre esta antropología muy típicamente moderna. Cuando hablamos en filosofía de moderno, hablamos del siglo XVII y XIX. Moderno poco, ¿no? Esa condición de independencia, de hongo que no debe nada a nadie ni está en deuda con nadie, es la que ha hecho que veamos que el que necesita cuidado es un ser frágil. Como no quiero aceptar la fragilidad, no quiero tener cuidados. Pero el tema es complejo. Hace unas semanas estábamos en un congreso sobre cuidados y tuve la enorme oportunidad de escuchar a una diputada del Parlamento Español, que es una señora ciega, invidente, y ella decía, yo también, ustedes están reivindicando aquí en este congreso el derecho a ser cuidado. Pues muy bien, déjenme, dijo, ser polémica y yo reivindico el derecho a no ser cuidada. Y cuando explicó su qué entendía por el derecho a no ser cuidada, le dije, bueno, diputada, dejemos que expliquemos bien qué entendemos por derecho a ser cuidada. Por eso es muy importante para los desafíos éticos. Ella decía, me he pasado toda mi vida, porque nací invidente, me he pasado toda mi vida demostrando que soy autónoma. Me he pasado toda mi vida aprendiendo a tener capacidades para poder vivir lo más independiente posible. Y lo he logrado. He logrado tener unos estudios universitarios, he llegado a ser diputada en el Parlamento Español, he llegado a ser mamá de dos niños. Y sin embargo me paso todo el día teniendo que decir a gente con muchísima compasión, no gracias, no gracias, no gracias. Y cuando uno lleva a lo largo de media hora de un trayecto en el metro, no gracias, no necesito ayuda, pues al final le sale mal educado y dice, déjeme en paz, literalmente, leave me alone, ¿no? Déjeme sola. A eso me refiero yo, decía la diputada, cuando hablo de derecho a no ser cuidada. Y yo le dije, no, diputada. Lo que pasa es que el cuidado que usted está reivindicando es otra noción de cuidado. Pero usted tiene que saber cuándo necesita que los semáforos tengan sonido para que usted sepa. Ese es otro tipo de cuidado que estamos reivindicando. Estamos reivindicando otra noción de cuidado, pero no un cuidado paternalista, que deja al otro como objeto de atención y no como sujeto de cuidado. Y un sujeto como, con una cierta autonomía, ahí está la complejidad, ligada a la dependencia. Porque no somos ni absolutamente dependientes siempre, ni absolutamente independientes siempre. En la complejidad está la cosa. Por tanto, cuando hablamos de vulnerabilidad, hablamos de precisamente nuestra condición de ser afectado, pero también nuestra vivencia de la afectación. Somos, como decía Sartre, un proyecto que se vive subjetivamente, en lugar de ser un musgo, una podredumbre o una coliflor. Somos sujetos que vivenciamos las cosas, las interpretamos. Por tanto, deberíamos cuidar la noción de cuidar, valga la redundancia. Que el cuidado no sea una condición vergonzosa, ni tampoco una condición paternalista. Somos seres, esto mañana insistiré, que nos tienen que cuidar para poder llegar a cuidarnos a nosotros mismos, porque nos tenemos que relacionar con nosotros, con los otros y con la realidad, con una actitud que es de conciencia de su fragilidad y por tanto de su precariedad. Hans Jonas, esto por lo que hace a la vulnerabilidad, voy al concepto de responsabilidad. Hans Jonas escribió un magnífico texto en el 1779, en el que le llamaba así el principio de responsabilidad. Se tradujo muy tarde al castellano, por eso se le conoce poco el gran libro de Hans Jonas, él le traduce al castellano en el 1994-95. Y allá Hans Jonas dice que el concepto de responsabilidad es precisamente la actitud de cuidado, es la actitud de hacerse cargo de lo frágil en tanto que frágil. ¿Pero por qué es frágil? Y dice, somos responsables de lo perecedero, cua perecedero. Lo que es eterno, lo que no es frágil, lo que es sólido y se mantiene firme y no infirmus, no necesita cuidado. Pero la condición humana nunca es así. Nos hacemos cargo, respondemos de lo perecedero cua perecedero, es decir, de lo que es finito, de lo que es mortal. Y esta es una condición humana, ¿no? Somos responsables de lo perecedero cua perecedero. Por eso nuestra condición es de vulnerabilidad y de precariedad. Por eso la condición de la vida es la resistencia. Permítame otra anécdota. La magnífica canción de I Will Survive, cuando se traduce al español por el dúo dinámico, es algo de hace muchos años, se traduce como resistiré. Y perdonen, pero alguna vez la traducción gana. Porque no se trata únicamente de sobrevivir. Se trata fundamentalmente de resistir. De resistir precisamente a esa tarea demoledora del tiempo sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo. Pero resistir precisamente es no únicamente a la muerte, sino también a la decrepitud, al envejecimiento. Al final, evidentemente que es una batalla perdida, porque todos envejecemos, pero se puede envejecer bien. Y permítanme, y también se puede morir bien. Y ese es el reto del cuidarse. El reto del cuidarse no se trata de ganar la batalla, ni siquiera de hablar en este lenguaje violento, de afrontar, de ser valiente, heroico. Me parece, luego hablar de esa violencia simbólica del lenguaje, incluso en el cáncer, ser heroicos porque damos sangre, ser, plantar cara a la muerte y la lucha contra este vocabulario de tanta violencia. Bueno, es que al final, ¿qué pasa? ¿Que solamente son heroínas las 80% de mujeres que en cáncer de mama al final no mueren por el cáncer de mama? ¿Y el 20% qué pasa? ¿Que no lucharon suficiente? Ojo con eso, cuidado, también cuidado con estos lenguajes. En ese sentido, la precariedad hace referencia a como somos seres carnales, mortales, finitos, de necesidad, y por tanto somos seres para la muerte, Heidegger. Eso no convierte a la historia humana y a la vida humana en una pasión inútil, Sartre, o en una estupidez, o en un absurdo, sino que la convierte en el reto de que la vida tenga sentido, la vida puede ser bella a pesar de los pesares. Y se puede hacer todas esas etapas de envejecer bien, de morir bien, bien, de manera correcta. La resistencia, por tanto, es nuestra condición. Pero la mejor manera de resistir es saberse que uno está acompañado en estas luchas diarias por la vida. Luchas diarias por la vida. Pero no únicamente para sobrevivir, sino para vivir bien la condición que nos ha tocado. Pero además se trata de que esa responsabilidad, hemos visto por tanto vulnerabilidad, hemos visto precariedad, resistencia, pero también hemos visto que eso no lo podemos hacer únicamente solos, que necesitamos alrededor toda la compañía, porque somos seres sociales, somos animales políticos. Cuando Aristóteles usó la palabra animales políticos, en griego hay dos expresiones para aludir a la vida. Zoon, zoe, y bios. Y cuando alude al humano, Aristóteles, que para mí es su libro sobre el alma, es una magnífica biología filosófica, Hans Jonas también lo hizo, cuando Aristóteles nos define como animales políticos, usa la palabra zoon politikon. Pero político no lo entiende en el sentido de animal político, de los políticos profesionales que están en un partido y van al parlamento, sino animal que vive en ciudad. Animal que fuera de esa ciudad, fuera de la comunidad, de estar entre, interese, tener intereses, estar entre personas. El animal que vive en ciudad, el animal social, es zoe, es animal, es decir, físico, carnal. Pero necesita relacionarse y cuidar su cuerpo, tener cura de sí mismo, tener cuidado de sí mismo, cuidar su relación con los otros y cuidar la realidad, el entorno, tan importante el tema medioambiental últimamente. Cuando usa, sin embargo, la palabra bios teoréticos como la vida específicamente más digna humana, ya no habla del zoon politikon, ya no usa la palabra zoe. Vida perceptiva, sensitiva, corporal, animal. Cuando dice la vida específicamente humana, es la bios teoréticos. Usa la palabra bios, ya no la zoe, de ahí viene zoología o zoólogo. Usa la palabra bios teoréticos, una vida reflexionada. Y ahí nos ayuda Sócrates cuando dice, una vida no reflexionada no es digna de ser vivida. Nosotros, por tanto, tenemos que hacer la conjunción de que nunca dejamos de ser sol, nunca dejamos de ser animales carnales, corpóreos, frágiles, precarios y vulnerables. Pero luego además no únicamente somos biot, sino que somos psicosocial espiritual. Sin guiones, todo junto. Eso hace que tengamos que ser solidarios. Que cuando el otro es frágil, el cuidado le convierte en sólido. Cuando el otro es infirmos, cuando no se mantiene solo, porque no nos aguantamos solos, necesitamos el cuidado del otro y por tanto su solidaridad. Pero no me malinterpreten, solidaridad no es caridad. El cuidado como derecho es una cuestión de justicia. No es una cuestión de piedad, de misericordia, ni siquiera de caridad. Es una cuestión de justicia. Con todos los respetos a la misericordia, a la caridad y a la piedad. En ese sentido, por tanto, la palabra responsabilidad tiene que ver mucho con la compasión. Pero la palabra compasión en filosofía tiene unas connotaciones muy distintas a las que tiene la palabra fuera del vocabulario filosófico. Porque la palabra compasión quiere decir sentir con. Y pasión, tanto hay la pasión del apasionamiento, del enamoramiento, como la pasión según San Mateo. La palabra pasión significa el ser afectado. Y nosotros, en tanto que animales, zoé, pero con bios teoréticos, con conciencia sobre nuestra afectación, nuestra conciencia de que nuestra vida es estar expuesto, estar afectado, pero también tenemos esa capacidad de tomar conciencia del grado como nos afectan y qué explicaciones narramos a nuestras afectaciones. Por lo tanto, cuando yo hablo de cuidado, hablo de toda esta actitud de asumir nuestra condición de heribles, de sensibles, de necesitados de que otros carguen con nuestra fragilidad, y el deber de asumir la resistencia que forma parte de la vida. Por tanto, fíjense bien, cuando se habla de la ética del cuidado, se habla de una escuela relativamente nueva que pusieron de relieve fundamentalmente mujeres. Mujeres como Carol Gilligan, como Jean Tronto, Michela Marchano, magníficas enfermeras, psicólogas, filósofas, que estaban dándose cuenta de la absolutamente insuficiencia de los abordajes de la justicia que venían de una determinada antropología. Una antropología que luego ya veremos que nos ha hecho mucho daño. Sin embargo, esa ética del cuidado se presenta como una ética del contexto, una ética de la fragilidad, una ética de la sentimentalidad, del cuerpo, del contexto, de lo particular, en contra de las éticas de la justicia generalistas, racionales, individualistas, independientes. Pero la señora Carol Gilligan, cuando ella ya reivindicaba la ética del cuidado, por poner un ejemplo, decía, no son dos voces, la de la justicia y la del cuidado. Es que la de la justicia olvidó, desconsideró nuestra condición de fragilidad y, por tanto, no escuchó la voz distinta que venía de los ínferos, que venía de las entrañas, que son el cuerpo y que es la fragilidad. Voy a pasar ahora al concepto de esto por lo que hace al cuidado. Voy a pasar ahora al concepto de dolor. No voy a entrar aquí en si hay una distinción entre dolor y sufrimiento, porque eso me llevaría a tener que hablar de si hay este dualismo de cuerpo y alma. Voy a aceptar la palabra dolor como el dolor total, en que, como decía un poeta de mi tierra, yo soy de Alicante, del sur de España, cuando estaba escribiendo un magnífico poema, que es el poeta es Miguel Hernández, la elegía a Ramón Sige. Se le ha muerto su amigo del alma con muy pocos años, con 27 años tenía Ramón Sige cuando murió. Miguel Hernández, ante el dolor del amigo, el dolor de la muerte del amigo, dice, por doler me duele hasta el aliento. Esa es la metáfora del dolor total, la metáfora con todo lo que simbólicamente puede representar, ¿no? Cuando yo hablo del dolor, hablo del dolor total, en el que, por tanto, no únicamente necesito, que también cuando tengo el dolor disruptivo, cuando tengo el dolor agudo, cuando tengo el dolor que me está provocando esta enfermedad, es fundamental tener analgésicos. Es fundamental tener los mórficos y los opiáceos. Y gracias al Dios y a los hombres, tenemos una magnífica medicina que es capaz cada vez más de controlar el dolor. Pero no hablamos solamente de eso. Al final de la vida, el dolor total es porque ya no hay tiempo. Es el ya no. Y además el cuerpo no me deja. Y como nos hemos educado cartesianamente, yo quiero y el cuerpo dice no puedes. Y esa lucha interna nos genera una violencia añadida a la del dolor de la enfermedad. El dolor, por tanto, al final de la vida es precisamente, por un lado, el dolor efectivamente físico, y que ahí todos los fármacos y todos los conocimientos científicos bienvenidos sean. Para que si usted tiene dolor 100, yo tengo medicina 100. Pero no se trata únicamente de ese dolor, se trata también de lo que Heidegger nos llamó la angustia. Heidegger hizo una interesante distinción en Ser y Tiempo entre angustia y miedo. El miedo es algo concreto, a una cosa. La angustia es precisamente a no sé qué. Y precisamente el final de la vida nos genera angustia, porque precisamente es la primera vez que me encuentro tan desvalido, fijaos bien, desvalido. No me valgo por mí mismo. Mi voluntad, mi razón quiere y mi cuerpo dice no. Y por tanto es la vivencia del ya no puedo. Es la vivencia de bastante impotencia y ya no proyecto. Y ahí es cuando necesitamos el cuidado espiritual. Cuando ya no únicamente se trata del bio, no únicamente se trata del psico, no únicamente se trata del social, sino de satisfacer esto que llamaremos las necesidades espirituales. Y la principal de las cuales es atender la angustia. Hay una anécdota que me explicó un amigo mío jesuita que regentaba una iglesia en Alemania, donde no venía, permítame el chiste, no venía ni Dios a visitarlo. Y entonces dijo, yo aquí tengo que hacer algo para que vengan a ver esta magnífica iglesia que yo tengo del siglo XV. Y la convirtió en una galería de arte. Él es profesor, es doctor en historia del arte, y convirtió la iglesia en una galería. E invitó a una artista cada mes, dejaba ese espacio. Convenció a la jerarquía eclesiástica de que convirtiera la iglesia en una galería de arte, diciéndoles que volverá una cuestión de audiencias. Si tenemos una iglesia preciosa pero no viene nadie, pues vamos a hacer algo para que venga gente. Entonces, si las audiencias suben, pues esto será que no lo estamos haciendo mal, ¿no? Y cada mes hacía una inauguración de una exposición e invitó a una artista conocida. Y le quedaba al artista conceptual, eran palabras, y le quedaba al artista conceptual decorar fundamentalmente el altar, ¿no? Y lo que era la parte frontal de la iglesia. Y la pintó toda de blanco, pero no sabía qué pintar. Y el último día escribió en las tres partes de la iglesia: Ich habe Angst. Yo tengo angst, miedo, angustia. Y me explicaba el amigo que llegó una señora a escuchar la misa y le dijo: Padrecito, yo vengo aquí a que usted me quite el miedo, no que me dé la cuenta. Era bonito, ¿no? Que efectivamente, cuando uno está en el final de vida, uno necesita que le atiendan. Esa angustia ante lo que va a venir. Porque en principio, y esta es mi idea, se trata de morirse bien y a la primera. Digo la primera en el sentido de que no me hagan encarnizamientos terapéuticos, que no me hagan unas más allá de lo que hace falta, como decía la doctora al principio, que no me estén poniendo la quimio y la radio en la morgue. Para tanto, es fundamental que haya personas que se sientan acompañadas en ese momento que no se vive más que una vez. Y entonces todos somos absolute beginners, que diría el cantante David Bowie. Somos principiantes absolutos. Pero los profesionales que ven a estos principiantes absolutos muriendo sí que pueden ayudarlos a estar con una experiencia de acompañar y saber acompañar, no sentirse tan solos ante lo desconocido. Y sentirse acompañados y bien acompañados y con herramientas no únicamente analgésicas, farmacológicas, sino también con presencia y con lenguaje. Se trata, como dice el magnífico libro del presidente del Comité Bioética de Cataluña, el doctor Marc-Antoni Brogin, en el libro que tituló magníficamente Por una muerte apropiada, se trata de que la muerte y el final de vida sea apropiada, en el doble sentido de la palabra. Mía, la muerte, como decía Sinatra, my way, a mi manera, con mis valores, como yo quiero, en la medida de lo posible, donde yo quiero. En privado, con qué público, en casa, en una habitación doble compartida pero con intimidad. Una muerte apropiada en el sentido de adecuada, justa, correcta, buena, porque además es propia, la mía como yo quiero. Hay otra distinción que hemos hecho entre miedo y angustia de Heidegger, y vamos a hacer otra distinción entre necesidad y deseo. Porque vamos a defender aquí que las necesidades espirituales son necesidades, pero que también tienen mucho de deseo. La diferencia es que la necesidad es precisamente algo concreto. Necesito comer y si no como me voy a morir tarde o temprano. Pero el deseo no está del todo satisfecho. Porque yo voy a defender aquí de la mano de grandes filósofos, fundamentalmente de Spinoza, de Kant, que la vida es facultad de desear. Y cuando se acaba la vida es porque se acaba el deseo, es el ya no. Pero no tengo una visión tan negativa del deseo. Deseamos aquello que no tenemos. El deseo como carencia. Y por tanto el deseo como aquello malo, y ahí tenemos muchas escuelas filosóficas, a veces algunas un poco mal interpretadas, como la del budismo, o la del estoicismo, o la de Schopenhauer incluso. El deseo es la causa del mal. No, la vida es deseo. Pero es un deseo de más de lo mismo. Más de lo mismo quiere decir quiero continuar viviendo. No es deseo de algo concreto. Pues bien, cuando llega el final de vida, ese deseo es... ya no va a haber más posibilidad de desear. Se trata de pedir las fuerzas para poder vivir sin deseo, no, el último deseo. ¿Y cuál es el último deseo? Que se pueda morir en paz, en calma, apropiadamente. Y para eso necesitamos profesionales formados en las necesidades espirituales. Yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas, no me salvo a mí, decía Ortega y Gasset. Y las circunstancias no son circunstanciales, es decir, algo como el objeto directo del cuerpo, que yo lo puedo tener o no tener, no, no. Las circunstancias me constituyen. Y nuestras circunstancias en el final de vida son del ya no, con toda la metáfora que eso implica. Y necesito gente que me acompañe en asumir de la mejor manera posible esa condición. Y para eso hace falta asumir que no lo decidimos todo. Hay una manía a quererlo controlar todo. Una manía a quererlo decidir todo. Es que este es un problema. Hay muchas cosas que no decidimos. No decidimos tener cuerpo, no decidimos tener todo el tiempo del mundo. Y nosotros hemos sido educados en esta creencia de que lo controlamos todo. Tenemos y deseamos seguros a todo riesgo. Se llaman así, imagínense la prepotencia. Seguros de riesgo total. Por eso nuestra sociedad no nos ayuda. Me faltaría, he hecho una primera parte en donde he estado explicando el cuidado, he estado explicando esto de la final de vida, las circunstancias. Me faltaría entrar en qué entiendo yo por ética. Sin embargo, lo voy a dejar un poquito más tarde porque me interesa entrar ya en la segunda parte. Nuestra sociedad no ayuda a asumir nuestra precariedad, nuestra vulnerabilidad, nuestra condición finita y mortal, nuestra condición de ser cuidados y de cuidar. No ayuda. Por lo tanto, tenemos unas circunstancias, no únicamente que nos van en contra, sino que no únicamente nos rodean, sino que nos constituyen y no nos ayudan a cuidar ese dolor al final de la vida. Circunstancias que nos van en contra. La primera, de la mano de Gilles Lipovetsky o de Byung Chul Han, grandes filósofos, en principio Lipovetsky, sociólogo en francés, y Byung Chul Han, H-A-N, afincado en Alemania, pero de origen coreano, nos han hablado muy bien de que la sociedad contemporánea, tan eufórica en el control de todo, se ha creído una sociedad indolora. Es más, no tenemos palabras para hablar de lo que no quiere nadie hablar. Hay un tabú de la muerte. Hay un tabú de la enfermedad. Cada vez más hay más menos tabú para... Oye, el cáncer se llama cáncer. No le pongan palabras técnicas para... Llamémosle a las cosas por su nombre. Para que yo me pueda reconciliar con la realidad y cuidar de esa realidad y de mi cuerpo que está con metástasis. Por tanto, estamos en una sociedad indolora que ha tabuizado y por tanto nos ha privado del lenguaje para hablar. Y entonces no nos podemos expresar. Y la palabra expresar quiere decir que salga fuera toda esta presión que tengo dentro. Y por tanto nos incomunica, no nos deja en paz, literalmente nos deja solos, muy solos, aumentando el dolor. Porque el placer compartido se maximiza, pero el dolor compartido se minimiza. Es una sociedad que se quiere indolora, que considera que el dolor es una cosa que tienes un problema, algo has hecho para que esté mal. Y a eso ha contribuido también los libros de autoayuda, que tienen un siglo de existencia. ¿Saben quién es uno de los grandes autores de autoayuda? No se lo van a creer. ¿Quién tiene 17 libros de autoayuda con coautor, claro? Donald Trump. Tiene muchos libros de autoayuda Donald Trump. No porque lo necesitara, sino porque los escribe para los que no lo necesitan, para los que lo necesitan, que son otros. ¿Qué hace el libro de autoayuda? El libro de autoayuda hace lo que podemos llamar una violencia estructural. Luego explicaré el concepto de la mano de Sisek. La violencia estructural es, usted tiene un problema, el problema es suyo y usted se lo tiene que resolver. Si me permiten eso que decimos, yo me lo guiso y yo me lo como. El colmo de la crueldad es que alguien que tiene un problema le digamos que él es el problema y por tanto que lo tiene que resolver, pero además tiene que comprar un libro, con lo cual la autoayuda es una contradicción en sus términos, porque tiene que comprar otro libro para que le ayuden. Pero el fenómeno de los libros de autoayuda tiene 100 años y son los más vendidos. Para los filósofos es una tragedia que estén al lado de nuestras estanterías, cuando vamos a la biblioteca, están los profesores de filosofía y al lado los de autoayuda. Pero, ¿por qué nos ponen al lado de esto, no? Les recomiendo muchísimo el libro de mi amigo Juan Carlos Siurana, que acaba de publicar un libro sobre la felicidad a golpe de autoayuda. Y es una magnífica historia de la autoayuda, no es un libro de autoayuda, es una magnífica reivindicación de la filosofía. Y de un determinado concepto de felicidad que nos hace mucho daño. Pues bien, estas circunstancias de una sociedad indolora, una sociedad que no quiere hablar de problemas y cuando habla de problemas los espectaculariza, les pasa a los otros. Siempre enferman los otros, se mueren los otros y, por supuesto, envejecen los otros. Es una sociedad que nos deja desarmados del lenguaje. Pero además es una sociedad en donde los grandes discursos, las religiones, van muriendo. Es una sociedad cada vez más secular y más postsecular. Pero además es una sociedad con una euforia tecnocrática. Si yo tengo un problema, esto es un problema técnico y tiene una solución técnica y just in time, ¿no? Justo a tiempo. Tenemos un problema y se va a resolver. Fíjense bien, ¿no? El cáncer se va a convertir en una enfermedad que ya es crónica. Vienen los transhumanistas que van a matar la muerte. Estos están en plan divino. Van a vencer el envejecimiento. Así, con este vocabulario, ¿eh? Y por eso se llaman transhumanistas, porque los que vengan, que ya no seremos mortales de necesidad, ya no necesitaremos de cuidado, porque podremos tunear el cuerpo como un coche. Cuando falle un órgano, lo cambiaremos. No habrá envejecimiento, no habrá decrepitud, no habrá enfermedades. Léanse el manifiesto de Savulescu o de Nomstrom del movimiento transhumanista. Los que vienen después no serán humanos, serán transhumanos. ¿Y qué hacemos nosotros aquí hablando de la humanización? Si el hombre es, nietzscheanamente hablando, una especie en vías de extinción, porque van a venir seres superiores. Pues habremos perdido algo. Como muy bien decía Hans Jonas, descubrimos qué está en juego cuando descubrimos qué está en juego. No podemos hacer juego con nuestra condición humana. Y nuestra condición humana es una condición de necesidad, de atención, de respeto y, por tanto, de cuidado. Por su condición de fragilidad. Y cuando queremos no tener que cuidar, porque matamos la fragilidad y la vulnerabilidad, estamos perdiendo nuestra condición humana. Y tendremos que hablar de otra cosa que no sea la ética. Por tanto, por un lado tenemos una sociedad que se quiere indolora, que nos deja sin lenguaje, una sociedad que se cree en una euforia tecnocrática, que vamos a vencer la enfermedad, vamos a vencer la muerte y seremos seres superiores. Una religión que, una sociedad que se queda sin los discursos de la religión, porque se quedan, cada vez son sociedades más seculares. Pero además, y esto me interesa mucho, genera dos fenómenos en los que me voy a detener. Una es la medicina a la defensiva. Y la otra es un hedonismo decadente, frívolo. Muy poco hedonista en realidad. Me voy a tener en la primera de lo que genera esta sociedad que nos viene en contra. Por un lado, una medicina defensiva. No sé aquí en Colombia, en Bogotá, cómo están, pero en Cataluña, en España, en Cataluña lo hemos estudiado, han aumentado muchísimo las violencias físicas, no únicamente verbales, sino físicas, contra los profesionales asistenciales, tanto sociales como sanitarios. Y lo hemos tenido que convertir en un delito. Que el maestro pegara al alumno era usual. Que el alumno pegara al maestro, esto es nuevo. Que padres pegaran a los maestros o a los entrenadores, esto es nuevo. Pero lo que es muy nuevo en la historia de la atención sanitaria es que los pacientes o sus familiares pegaran a las enfermeras, a las médicas, a los doctores. Y está aumentando muchísimo. Ya hemos tenido que poner guardias de seguridad en los centros de salud. ¿Qué pasa ahí? Cuando hemos intentado averiguar esta violencia, que era inusual, nunca antes el paciente había golpeado, insultado a sus médicos o a sus enfermeras. Bueno, es que somos una sociedad en que no aceptamos la frustración. Y cuando el médico le dijo, no hay nada que hacer, pues que parece ser que morirse antes de los 90 años es culpa de alguien. Y es negligente, alguien no hizo bien su tarea. Y enseguida entran los abogados a pie de cama y enseguida viene una familia o un paciente, hay que enseñar a dar buenas noticias, pero sobre todo que no soporta que le digan no. Entonces lo mejor es no decirlo. Y tenemos estos pactos de silencio que luego veremos en esa violencia estructural. Cuando en Cataluña decimos, bueno, ¿cómo hacemos para tratar este fenómeno del aumento de la violencia? Bueno, pues hacemos dos cosas que, a mi parecer, como filósofa y como pacifista, son nefastas. Primero, ponemos guardias de seguridad privados, como aquí vigías de Colombia. Allá es Oilen, la lechuza, que vigila. Y enseñamos a los profesionales técnicas de autodefensa. Bueno, no sé. A mí me parece que no está mal, claro. O sea, uno, su integridad física está en juego, me parece que no está mal enseñarle técnicas de autodefensa. Pero, ¿por qué no vamos filosóficamente a abordar por qué razón el paciente pegaría a aquel al que necesita tanto como es el profesional? ¿Y saben lo que hay? Que el profesional necesita que le sostengan, que le cuiden, no únicamente en el aspecto bio, necesita que le atiendan también su necesidad de sufrimiento, que le acojan, no únicamente que le expliquen las causas de por qué podemos y por qué no podemos, sino también que lo abracen, que lo comprendan, que le doten de horizontes de comprensión y de sentido. Y eso es atender a las necesidades espirituales. Y por eso estamos aquí. No únicamente para que no nos agredan, ¿eh?, sino también porque nos estamos dejando algo por el camino en tanta euforia y en tanta medicina defensiva. Y es complejo esto, la necesidad espiritual, porque efectivamente se trata de que los profesionales sepan contener, es decir, sepan sostener el dolor del otro. Pero no porque viene el paciente y se pone a llorar, y ahora se pone la enfermera o el paciente a llorar, y ¿qué hacemos dos llorando? No se trata de eso. Se trata de que no le moleste que el otro llore. Que no se sienta incómodo, ¿y qué hago yo? ¿Y cuánto va a durar este llanto que tengo el otro paciente esperándome? ¿Y qué hago? ¿Esta persona es de abrazo, no abrazo? ¿Le paso simplemente los pañuelos de papel? ¿Le acaricio la mano? Ahí se trata de educar, a detectar con otras antenas, con esa sensibilidad, qué es lo que el otro necesita para que se sienta cuidado. Me gusta que Celia Amorós inventara la palabra cuidadanía, no únicamente la de ciudadanía. El ciudadano no únicamente es derechos y deberes, también es una persona frágil que necesita sentirse acogido, hospitalariamente y no hostilmente. Por eso se ponen de moda los modelos centrados en la persona. Y es fácil hacer el chiste. ¿Se dice aquí también chiste cuando se explica?
Sí.
¿Pero en qué estamos centrados antes? Si tiene que poner de moda un modelo centrado en la persona, es que antes, ¿en qué estábamos centrados? O descentrados, o muy concentrados en otra cosa, como era la enfermedad. Pero no la persona en toda su integridad. Y al final de vida, fundamentalmente en eso que es el misterio de la muerte y la violencia que es el llano. Vamos al otro lado, no únicamente la medicina, la defensiva. Fijaos bien que la medicina defensiva también ha traído otro fenómeno, no únicamente el de la violencia de los profesionales, sino también ha traído el auge de las medicinas alternativas, que por un lado está bien, porque no se tiene que creer que la positivización es la única verdad, pero también es cierto que algo tiene de desconfianza en la medicina oficial. Algo dice de la desconfianza. Vamos ahora al otro problema que genera esta sociedad, estas circunstancias que tenemos en contra, y es un hedonismo frívolo. Cuando uno vive de espaldas a la enfermedad, de espaldas a la fragilidad, a la precariedad, y uno está convencido de esa antropología que nos ha hecho mucho daño, como es esta antropología de self-made man, autónoma, liberal, de control, de poder total, donde la enfermedad es excepcional de vez en cuando y siempre se podrá vencer con buena técnica, pues resulta que eso también afecta al placer. Cuando uno no es consciente, bios teóricos, de que la vida es deseo y se desea aquello que precisamente es frágil porque se puede perder en cualquier momento. Cuando uno es consciente de que la vida es resistir al envite de la enfermedad y de la muerte y por tanto se cuida, cuando uno no es consciente del tipo de placer que va generando, es un poco de placer frívolo, de más de consumo, 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 pero eso acaba generando un tipo de placeres insatisfactorios continuamente. Eso lo ha explicado magníficamente Bauman, Zygmunt Bauman, en el libro Amor líquido. En el libro Amor líquido, el capítulo en concreto de la caja de herramientas, cuando habla de las relaciones de pareja y de las relaciones íntimas de sexualidad, él dice, cuando lo que se ha convertido en tabú es la muerte, pero no el sexo, y se convierte las relaciones íntimas de sexualidad en un mercadeo de los cuerpos, no hay cuidado del otro, no hay atención y acogida del otro, hay un uso instrumental del otro y hay una absoluta sensación de soledad. Y por eso van aumentando tanto las enfermedades mentales, entre ellas fundamentalmente la depresión. No es cierto que vivamos en una sociedad hedonista, porque el tipo de placer tiene mucho que ver con la condición humana, una condición humana que es mortal. Vamos ahora sí a un último aspecto de algo que nos va en contra. Hemos hablado de esa sociedad indolora, de ese pensamiento positivo. Ojo en el mundo del cáncer con tanto pensamiento positivo. No me llore, que me desmorona la moral de la tropa. Es que tengo un cáncer, ¿sabe usted? Y si no lloro ahora, no lloro ahora, ya me dirá usted. Esperanza, esperanza, esperanza por encima de todo. ¿Y cuando ya no hay? La persona que más necesita cuidados la dejamos absolutamente sola. Hemos visto también que hay que establecer relaciones de intimidad para que la persona pueda manifestar su vulnerabilidad. En el cuidado espiritual necesito, en muy poco tiempo, porque estamos en final de vida, establecer una relación de intimidad. Y hay mucha dificultad, porque se trata de una sílaba, entre intimar e intimidar. Intimidar puede generar una violencia. Es entrar a bocajarro en un mundo en el que el otro me tiene que dar permiso. Puedo entrar. Y puedo entrar en un mundo muchas veces desconocido para el propio paciente. Pero es que resulta que hemos llenado nuestras palabras de confidencialidad. Confidencialidad. Sobre algo con las leyes de no traslado de cesión de datos, etcétera, etcétera. Pero no olvidemos que la intimidad tiene que ver con la interioridad, con la privacidad y con la identidad. Pues bien, nosotros, en nuestra sociedad contemporánea, hemos bloqueado la intimidad. Somos una sociedad, dice Byung Chul Han, pornográfica. Lo exponemos todo en nombre de una mala noción de transparencia. Siempre necesitamos un espacio de intimidad. Un espacio de relación con uno mismo y de relación con los otros a los que yo le abro la puerta. Pues permítanme que les diga que cuando les pedimos al paciente que nos cuente su historia, cuando estamos hablando del acompañamiento espiritual, no le estoy explicando únicamente que me diga cuáles son sus signos, no únicamente cuáles son sus síntomas psicosociales. Yo le estoy hablando literalmente cómo se siente. Y tengo que decirle, puedo permitir que me diga perdido, absolutamente desorientado, absolutamente vencido, porque yo no consideraré esa condición como denigrante ni vergonzosa, sino como una condición dignamente humana. Pues nuestra sociedad no va ahí, no va a lo profundo, se queda en lo superficial, se queda en el todo estupendo, todo va bien, todo, y ponemos esa cara de... No establecemos relaciones de intimidad. Conexiones sí, pero frívolas, superficiales. Esto lo han explicado muy bien los sociólogos. Pues bien, entremos ahora sí. En esta sociedad que nos va en contra, ¿cuáles son los desafíos éticos para atender el dolor, para cuidar al final de la vida? Y lo vamos a hablar de qué significa eso de atender necesidades espirituales. Son necesidades universales. No se trata, ya lo hemos dicho y lo dijo el doctor Frick el otro día en el otro seminario, no se trata de necesidades de religiosidad. Las necesidades espirituales son universales. Somos, como muy bien dijo ese libro de El hombre en busca de sentido, ¿no? Todos los humanos necesitamos sentido. Y el sentido se pone fundamentalmente de relieve al final de la historia, al final de la vida. Uno tiene que encontrarle un sentido. En ese magnífico libro de En busca de sentido, es fundamental recordar la frase de Nietzsche que cita tanto el autor, ¿no? De Víctor Frank. Quien tiene un porqué, soporta cualquier cómo. Y esa es la gran pregunta de la filosofía. ¿Por qué? Quizás a lo mejor lo de Siliesius de la rosa es sin por qué, y la belleza es sin por qué, pues la vida humana es sin por qué. A lo mejor tenemos que reconciliarnos con nuestra condición humana, que nuestra condición es mortal. Pero a lo mejor hacemos una lectura de que la muerte no únicamente es el sinsentido, a lo mejor es el que le dota de sentido a la vida, porque descubrimos el valor de las cosas cuando las estamos perdiendo. A lo mejor el valor de la vida está precisamente en que no haya mansalva. ¿Cuándo descubrimos el valor del agua? Cuando no tenemos. En ese sentido es fundamental no olvidar que si bien las necesidades espirituales son universales para cualquier persona y para todas las personas, no se viven de la misma manera. Y ahí está el primer desafío. La complejidad de descubrir cómo puedo acompañar a esa persona a su búsqueda de sentido. Me gusta mucho la frase de Asladair MacIntyre en el libro Tras la virtud. Asladair MacIntyre, un comunitarista neoaristotélico, resume muy bien la frase, la idea aristotélica con esta idea, con esta frase. Una vida buena es una vida dedicada a la búsqueda de la vida buena. Lo que caracteriza la vida buena y por tanto buena hasta el final es un relato de búsqueda. Pues bien, el acompañamiento espiritual es un acompañar esa búsqueda. Porque es una búsqueda que cuando uno está sano, en esa especie de equilibrio donde todo más o menos le funciona y le permite hacer su vida cotidiana, pues es fundamental, cuando le fallan esas fuerzas, que pueda reconciliarse lo mejor posible con su vida cotidiana. Precisamente el cuidado se trata no de grandes fuegos artificiales, se trata de poder recuperar lo mejor y antes posible su vida cotidiana con los soportes y con las ayudas necesarias. Y se trata precisamente de que esa persona se reconcilie con aquello que va a ser sus últimos días, porque va a ser sus últimos días, pero lo tiene que saber. Hay personas que lo saben y lo preguntan, hay personas que no lo quieren saber y no lo preguntan. ¿Cómo todas estas preguntas sobre las mentiras, las lies, las white lies, ¿no? Las mentiras piadosas, los pactos de silencio? ¿Cómo saber si quiere saber o no? Pregunten. ¿Tiene usted necesidad de preguntarme? ¿Quiere hacerme usted alguna pregunta? Pero eso significa cambiar el rol. No es el profesional quien hace las preguntas. Es el profesional quien se deja interpelar por preguntas que el propio profesional no tiene del todo resueltas. Y si las tuviera, tendrá que llevar mucho cuidado, cuidado en no imponerle su respuesta y su propia búsqueda a la del paciente. Por tanto, aunque la necesidad espiritual es universal, la búsqueda es particular y personalizada. Y ahora sí, déjenme hacer tres precisiones sobre las reflexiones éticas que estamos haciendo aquí. Déjenme hacer la primera precisión, voy a distinguir entre ética y moral. La segunda es, voy a distinguir entre ética de la convicción y ética de la responsabilidad. Y la tercera es que voy a distinguir entre ética personal, ética profesional, ética de la organización donde uno ejerce su profesión y ética cívica o de la ciudadanía. Porque a partir de esas distinciones voy a intentar explicar cómo se podría llevar a cabo un acompañamiento en las necesidades espirituales universales, pero personalizadas, donde el sujeto genérico, condición humana, mortal, no es sustituido por el sujeto particular, contingente y mi historia única y original. Por eso somos individuos, porque no se puede dividir y no hay dos iguales. La distinción entre ética y moral que aquí voy a hacer, esto hay mucha discusión, la hago de la mano del gran profesor de ética español, Aranguren. Él, intuitivamente, hay mucha discusión sobre qué nociones de ética y moral, por eso yo aquí presento la mía. La moral es vivida y la ética es pensada. Intuitivamente, la idea es la siguiente. La moral tiene que ver con hábitos y costumbres, mos mores. Y tiene que ver con las maneras habituales de proceder, con protocolos, con procesos, con formaciones de profesionales. Es así como se hace siempre. La pregunta moral es, lo dice muy bien Adela Cortina, en su libro Ética Mínima, la pregunta moral es ¿qué debo hacer? Y la respuesta es una acción. Pero las morales son productos culturales, relativos a los contextos históricos. Y como todo contexto histórico-cultural, cambiante. Por tanto, las morales son relativas a esos contextos y a esas historias. De manera que, primera lección, usted tiene que atender al contexto y a la historia. Y eso significa la palabra respeto, respiquiere, mirada atenta. Mire atentamente, no únicamente signos y síntomas, mire atentamente el contexto y deje que le explique su historia. Porque se trata de ponerle un fin, un buen fin. La ética es una reflexión crítico-racional sobre las morales. La pregunta ya no es qué debo hacer y la respuesta es una acción, sino la pregunta es ¿por qué debo hacerlo? Y la respuesta es un argumento. Deme razones. No únicamente razones racionales, ¿eh? Nosotros tenemos que atender en entornos multiculturales, en entornos vertiginosamente cambiantes a nivel tecnológico, interdisciplinares. Y por tanto, no únicamente se trata de creer que lo he hecho bien porque así se hace siempre, así es como siempre se ha hecho, o ni siquiera así es como dice el protocolo, sino dame un buen argumento de por qué hoy no lo estamos haciendo de esa manera o lo estamos haciendo de otra forma mejor, más personalizada. Por tanto, esta es la primera distinción. Nos hace más falta ética que mera moral. Porque las morales nos van a quedar obsoletas. Porque las morales van a cambiar mucho de un individuo a otro. Y porque además no todas las morales son respetables. Yo necesito saber qué hábitos y costumbres, como por ejemplo el hábito y costumbre de no informar al paciente, el hábito y la costumbre de si no pregunta, no quiere saber. ¿Cuánta dosis de verdad es capaz de soportar? Y eso como lo sé, pues no le doy la dosis y ya está. Necesito más ética que mera moral, porque tengo que adecuarme, adaptarme continuamente a los hábitos y costumbres de esa persona, de ese contexto, en este momento. Sin olvidar que nosotros los de entonces no somos los mismos, por lo de duda. Que la persona es su historia, pero hoy, sin dejar de reconocer el que fue, hoy tiene otras necesidades que son también dignas, a pesar de que no sea usted el magnífico jurista que fue o el magnífico médico que fue y ahora se ve aquí en estas condiciones, que igualmente son dignas, ¿no? La segunda distinción es entre convicción y responsabilidad. En una ética, esto lo hizo muy bien la distinción Max Weber en el siglo finales del XIX, principios del XX, cuando escribe El político y el científico como profesión o como vocación. La mayoría de nosotros tenemos una visión de la ética de la convicción. Esto es, cuando le preguntamos la cuestión ética de por qué, la respuesta es yo tengo la conciencia tranquila o actúo en coherencia con mis valores o con mis principios. Distintos al Groucho Marx, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros, ¿no? No está mal esa respuesta de yo soy coherente con mi conciencia, soy coherente con mis principios. Condición necesaria. Pero cuando hablamos de la ética, de la responsabilidad, de hacerse cargo, del encargo, y cargas con la realidad, que decía el padre Jacobino, Aquí de lo que te tienes que hacer cargo es de la fragilidad, de la vulnerabilidad y de la dificultad de cómo hacerlo con esta persona en particular. Y me requiere mucha mirada atenta. Por tanto, no únicamente tener yo la conciencia tranquila y actuar de buena voluntad, sobre todo tengo que hacerme cargo de, no mi conciencia tranquila, mi coherencia de la acción con mis valores, sino también de las consecuencias en esa persona, tal y como ella las evalúa desde sus valores en su contexto. En la ética de la convicción, cuando te pregunto por qué, me das respuesta a mis valores, mis intenciones, mi convicción, mi conciencia y las acciones en coherencia con ellas. Pero estás desconsiderando, falta de respeto, las consecuencias en ese contexto que es el de esa persona, que tiene otros valores, desde donde evalúa esas consecuencias como buenas o malas. Y además, el argumento va dirigido a convencer al otro de que es la mejor acción y la mejor consecuencia, a establecer un diálogo con él. Cuando alguien dice aquello de bien está lo que bien acaba, ¿acaba para quién? ¿Qué quiere decir acabar bien? ¿Desde qué valores? ¿Desde los del paciente o los de...? En la ética de la responsabilidad me vuelco, modelo centrado en la persona, en sus valores, sus contextos, sus consecuencias en este momento de su historia. No me basta, por tanto, con la buena voluntad. Fundamental. No se trata de tener la conciencia tranquila. La pregunta ética, por tanto, desde mi punto de vista, cuando estamos en entornos de tal complejidad y hay que asumir el riesgo de atender humildemente, de la mejor manera que creemos como equipo que le podemos acompañar, también en estas angustias existenciales de la espiritualidad, la pregunta no es qué está bien y qué está mal, que no es algo de sentido común y tan fácil, los filósofos llevamos siglos discutiendo esto. Esto de la ética es de sentido común, mire, esto de sentido común ya lleva mucho de sí, pero no es tan fácil. La pregunta ética es qué nivel de riesgo estamos dispuestos a asumir. Y riesgo es probabilidad de peligro y medida preventiva para evitar. Y el principal peligro que hay que evitar en las necesidades espirituales es que la persona se encuentre sola, incomunicada y que no se pueda morir en paz apropiadamente. Ese es el riesgo. Pongamos medidas preventivas. Para ello, una tercera distinción, para distinguir entre ética personal, ética profesional, ética organizativa y ética cívica. No se trata de que sean compartimentos estancos. Uno entra todo él allá donde va. Yo entro toda yo a la facultad a dar mis clases. El médico entra todo él al hospital. Pero los contextos, yo soy yo y mis circunstancias, los contextos jerarquizan los criterios o valores fundamentales que se priorizan a la hora de tomar decisiones y responder de ellas. Cuando yo estoy en el ámbito de mi intimidad, en el ámbito de mi privacidad, de mi casa, metafóricamente hablando, el criterio desde el cual yo tomo decisiones que en principio solamente afectan a mí y a mi familia, el criterio podría ser eso que llamamos tradicionalmente vida buena o felicidad. Y esto, en sociedades moralmente plurales, cambia mucho de un individuo a otro. No hace falta que nos pongamos de acuerdo. Entre otras cosas, porque la felicidad cambia mucho a lo largo de la vida del propio individuo. Cambia mucho de un individuo a otro. Y con frecuencia, decía Buñuel, Luis Buñuel, es ese oscuro objeto del deseo. Pero es fundamental en la ética personal tener el criterio más o menos de qué es para mí la vida buena. Con lo cual, cuando yo quiero acompañar a una persona a que el final de sus días sean sus días, tengo que saber cómo vive su privacidad, cómo es su vida cotidiana, para aprender cómo es su noción de vida. La calidad de vida tiene muchísimo ingrediente intersubjetivo y subjetivo, no únicamente objetivo si tiene fiebre o tiene las constantes más o menos bien. Ojo con esas afirmaciones tan rotundas de esto es calidad de vida, ¿desde qué valores? Es fundamental la ética personal del paciente. Y luego también de la familia, pero en el centro del paciente, que muchas veces hay que ser el abogado del paciente y hacer apología del paciente porque la familia impone su palabra a la del paciente. Nosotros que venimos de sociedades más o menos latinas donde la familia es muy importante, la familia, bien gracias, dos puntos aparte. En el centro del paciente. Y esto es importante decirlo, porque el paciente se va y la familia se queda y pone denuncias. No son temas menores, ¿eh? A veces por no discutir con la familia, le damos la razón a la familia y marginamos, dejamos al margen al paciente. Por no discutir con la familia, es que hay que hacer de abogados del paciente. No en el sentido jurídico, sino de defensores de sus intereses. Eso es el modelo centrado. Estar dispuesto a batallar cuando él no puede presentar la batalla. Y si él dice, no quiero que venga esta persona a la habitación, no entra esa persona a la habitación. Por esas violencias que se generan, ¿no? Es que yo necesito despedirme, sí, usted, pero lo que se tiene que despedir es él. Y él no quiere despedirse de usted. Y todo esto, hacerlo con mucha gracia y con mucha calma. Que nos pille pensados y organizados. En la ética personal, ojo, porque es la ética personal del paciente, no de la familia, ni de la persona del profesional. Que de buenas intenciones el infierno está lleno. Como al enfermero le gusta que entre la luz de la mañana y le gusta entrar con la alegría de la huerta, llega a las 6 de la mañana, buenos días, y me viene cantando, me abre la ventana, de par en par, y yo no dormí en toda la noche. Y él me está imponiendo la alegría vital que yo no tengo. Y me está haciendo sentir mal por no estar a la altura de la jovialidad que él manifiesta. ¡Venga, qué! Es sus valores en esos momentos determinados. Ética personal del paciente, pero uno también tiene la ética personal. Uno entra él. A lo mejor tiene que hacer el profesional ejercicios de autocontención. Aquí está fuera de lugar tanta alegría. Segunda, ética profesional. Aquí tiene que ver no con la calidad de vida, felicidad, vida buena. Aquí tiene que ver con la calidad del servicio, como enfermera, la calidad asistencial, como enfermera, como médico, o la calidad docente, como profesor, o la calidad de la asesoría jurídica, como abogado. Aquí uno tiene que saber cuáles son sus deontologías profesionales, los deberes como enfermera, los deberes como abogado, como médico. Ojo. Porque hay personas cuya calidad asistencial es inversamente proporcional a la calidad de su vida. Y a veces, desgraciadamente, y aquí entra la ética de la organización, quienes mejor trabajan calidad asistencial no son quienes mejor viven. En la atención al cuidado espiritual, el desgaste es inmenso. Porque no estoy aplicando ninguna técnica, ningún protocolo de seguridad y de evidencias. Estoy intentando crear un entorno de intimidad con la atención total, y como yo también soy sensible, cuando me voy, y estamos hablando del final de la vida, se nos mueren todos. Aquí el éxito se trata de que mueran bien. Y la alegría que le va a quedar es, murió bien, pero tengo que saberlo hacer. Con lo cual, la tensión y la exigencia profesional es inmensa, por eso tenemos que formarlos, por eso estamos aquí. Pero aquí es la calidad asistencial, no la calidad de vida. Para eso necesito una ética de la organización, que es como una especie de orquesta sinfónica, donde cada profesional tiene su instrumento musical, el piano, el violín, pero tiene que haber una orquesta sinfónica donde todos tocamos la misma partitura. Y no tocamos para tocar bien, tocamos para el paciente, para el público. La ética de la organización no es la suma de éticas profesionales. Porque tenemos que ponernos organizadamente a saber quién entra ahora, quién. Cartera de servicios, coordinación. Y por último, la ética cívica, que son esos mínimos decentes para cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Es la ética de la justicia. El criterio de la ética personal era la calidad de vida, felicidad. El criterio de la ética profesional es la calidad asistencial. El criterio de la calidad organizativa es la calidad total de todas las calidades de las profesiones que haya trabajando. y el criterio de la ética cívica es la justicia y la dignidad. Pues bien, cuando se atiende a las personas, cuando hay que acompañar a las personas, el cuidado espiritual es para todas, tengan cáncer o no. Lo digo porque ya estamos viendo cómo se mueren más o menos mejor las personas que tienen un problema de cáncer que las que tienen un problema cardíaco o un problema respiratorio. Y se está generando una discriminación en el ámbito también de la medicina. Se trata de que todos se mueran bien y a la primera, no solamente los que tienen cáncer, que tienen más conciencia de atender a la humanización. Pero sí que es verdad que es fundamental que es un derecho a ser atendido íntegramente también en las necesidades espirituales. Y no hacerlo es un problema de justicia. No es un tema de compasión, es un tema de justicia, el derecho a ser cuidado. Y hacerlo de justicia universal, pero además atendiendo la especificidad del contexto y de esa persona, su ética personal, no la del paciente, pero eso sí, con unas limitaciones organizativas. Uno no está obligado a hacer más que lo que puede hacer. Si debo, puedo. No puedo, no debo. Es decir, si el paciente quiere una habitación individual, el paciente quiere esta enfermera y no quiere esta otra, el paciente quiere... Bueno, hay límites también organizativos. Por tanto, primero, ética cívica de la justicia. Segundo, ética personal del paciente, pero con la ética organizativa, los límites de la organización. Muy ligado a la ética profesional. Y en el último lugar, pero debe estar porque uno entra allá donde va, la ética personal. Es muy fácil cuidar cuando el paciente es educado, agradable, encantador, hace todo lo que le decimos, es muy obediente, se deja hacer, es pasivo y tiene paciencia. Pero también hay un deber de cuidar cuando el paciente no es así. Y es mal educado, está airado, está iracundo, o es un perverso asesino, pero tiene dignidad. Y ahí es donde se pone a prueba que esto no es una cuestión de vocación solamente, y es una cuestión meramente de buena voluntad, es una cuestión de también reflexión ética. ¿Cómo atender a esa persona que no tiene familia y que tiene lo que se merece? Porque ha sido maltratadora y lo tiene, y sigue siendo violento. Ahí es donde se pone a prueba si somos, efectivamente, estamos priorizando la ética de la justicia, de dignidad. Por tanto, voy a enumerar y voy terminando. Para atender necesidades espirituales, para acompañar en esa búsqueda de sentido, que es una necesidad universal genérica, pero atendiendo al particular concreto, su contexto, sus circunstancias, que es esa persona, primero voy a hablar de cuatro desafíos. Primero de todo, formación de los profesionales. Formación de los profesionales en atención a las necesidades espirituales. Esto, evidentemente, es un plus de la calidad. Evidentemente que es un plus de calidad. Pero es de justicia. No es únicamente un artículo de lujo que nosotros nos queremos caracterizar. Es una cuestión de justicia. Pero esta formación de los profesionales, mañana lo veremos, significa que el cuidado del dolor al final de la vida es una virtud. Y las virtudes, esto lo veremos en el tercer día, se aprende en la práctica, en comunidades de prácticas, no leyendo libros. Pero además el cuidado, que es una virtud del profesional, necesita que el profesional sea liberado de cargas asistenciales para poderse formar. Y por tanto necesita que haya algún tipo de encuentros con otros profesionales donde entrar en estos intangibles. Porque no es tan evidente, luego se podrá medir, ¿eh? Porque luego podremos medir cómo se nos mueren mejor las personas cuando se atienden las necesidades espirituales. Esto se podrá medir, ya llegaremos. Pero en principio son intangibles. Necesito que el profesional sepa tratar con el misterio. Y esto es difícil acompañar a un profesional. Y por eso usamos estas técnicas de diálogo socrático, de escritura, de narración, de profundización en el profesional, de reflexión filosófica. El segundo desafío es la pedagogía social. Aquí me voy a detener mucho más, porque en la formación de los profesionales voy a hablar mucho en la última sesión. Para mí el cuidado es una virtud. Y esa virtud requiere de organizaciones que la fomenten, no de buenas voluntades de personas que se quieren formar en esto. Si la organización no lo facilita o no lo acompaña, son obras de amor perdidas. Primero ética del paciente, pero también ética cívica, también ética de la organización. No me basta con buenas voluntades de profesionales que se quieran formar en esto. Pedagogía social, ¿qué quiere decir? Pues hacer ver a los ciudadanos que la vulnerabilidad y la fragilidad, las condiciones de dependencia, no son vergonzosas, y que atender las necesidades espirituales no es atender únicamente las creencias religiosas. Hay que formar a las personas en que cuando llegue la cosa cierta en hora incierta, que es el final de vida, la persona tenga recursos para afrontarlos, para resistirlos. Y si no los tiene, va a haber profesionales que le van a ayudar a buscarlos. Le van a ayudar en ese proceso de búsqueda. Por tanto, se trata de humanizar la salud para mejorar la sociedad. No se trata únicamente de humanizar la salud para mejorar la calidad de atención a los hospitales. No, es que vamos a mejorar la calidad de vida, de cómo se vive más profundamente. Y para hacer eso necesito ligar muy bien la justicia con la calidad y la calidez. Y ahí es donde la mayoría de la población cree que un hospital es muy bueno porque tiene la última tecnología punta. Y es un médico muy bueno, pero no es un buen médico. O es una enfermera que domina mucho la técnica, pero luego es poco atenta a las necesidades de sentido de esa persona. Esa pedagogía social pasa por establecer, uno, algún tipo de discursos dentro de los hospitales donde los pacientes no se queden sorprendidos de que cuando le preguntamos cómo se siente, no le estoy preguntando únicamente si le duele la barriga, sino si le duele el aliento. Y que no se sienta intimidado por qué me está preguntando usted, sino que de repente se sienta acompañado y que el paciente diga, me está aceptando en toda mi angustia, en todo mi miedo, a todo mi ser. Me está sosteniendo cuando yo no puedo. La sencillez exige profundidad. Y la profundidad quiere ir al fondo y tocar fondo. Y para eso necesito profesionales que sepan bucear. Y hay mucho prejuicio social, uno sobre la espiritualidad como religión, otro como, esto es una cuestión de que este profesional es muy espiritual, una persona muy espiritual. Es que una persona que no sea espiritual no es persona. Pero también necesito crear relaciones de espiritualidad, relaciones de intimidad. Y eso no únicamente es una cuestión de dominar el lenguaje, ahora enseguida hablaré de eso, sino también el cuerpo delata. Alice Miller, una psicoterapeuta fallecida hace unos años, alemana, tiene un cuerpo que se llama El cuerpo no miente, un libro que se llama El cuerpo no miente. Si usted está tenso cuando recibe una persona a la que hay que darle malas noticias, el cuerpo le delata. Le delata su mirada. Le delata la tensión de sus brazos, la tensión de todo el lenguaje gestual. Esa conciencia, el mindfulness, ¿no? Esa conciencia plena de que todo comunica. Es ese trabajo personal que tenemos que hacer los profesionales, pero también que tienen que hacer las instituciones para hacer esa pedagogía social. Aquí esto es importante. Aquí le damos importancia a eso que llamamos el espíritu, que no es la paloma blanca del misterio de la Santísima Trinidad. El espíritu es precisamente esa búsqueda de sentido inherente a cualquier persona. Empezar a hacer pedagogía social para que la gente sepa. Cuando buscamos un nombre en la Orden Hospitalaria San Juan de Dios en Barcelona, le buscamos un nombre a los profesionales que se llaman así, agentes de pastoral, se llamaron en un principio, y había personas que dijeron, ¿y dónde tiene usted las cabras? Porque habían perdido el vocabulario religioso. Y le cambiamos el nombre, le llamamos agentes de espiritualidad. Porque hacen eso. Hacen que la espiritualidad se encarne, se institucionalice y haya espacios donde no únicamente la gente espiritual que está especialmente formado para eso, sino cualquier profesional que el paciente ha escogido para hablar de eso, no huya de sentirse interpelado por el misterio de ¿y por qué a mí? ¿Y por qué esto? Que sea capaz de sentarse y sea capaz de atender lo que esa persona en ese momento, es que ahora no me va muy bien explicarle, ahora me tiene que hacer la pregunta. Es fundamental luchar contra los prejuicios sociales de que la espiritualidad es una cuestión de meramente sensibilidad a algunas personas, es una cuestión de religiosidad. Esto ya quedó muy claro con el anterior seminario. Pero también es una cuestión de lenguaje, de ritos y de estructuras y de espacios. De espacios ecuménicos, espacios donde la persona pueda retirarse a concentrarse en sí misma, no únicamente la capilla, que puede ser un espacio de espiritualidad. Pero ¿y si esa persona no le nace y en la capilla? Pues ser capaz de hacer lo de que mi amigo jesuita, de lograr que una ermita gótica del siglo XV donde no iba nadie, vaya gente, porque el arte y esa arquitectura gótica llama a la conexión con el sentido, aunque uno no sea religioso. Por tanto, necesitamos establecer estructuras de espiritualidad, por ejemplo, lugares ecuménicos donde las personas puedan sentirse todas ellas en un espacio que llama a la reflexión, a la interiorización, a la intimidad. No únicamente de capillas católicas o musulmanas o judías. Pero también crear espacios de intimidad en las habitaciones. Crear espacios de intimidad en las habitaciones. Porque a lo mejor a uno no le importa que el compañero de al lado escuche que le ha subido la hemoglobina. Pero a lo mejor le importa mucho que le diga tengo miedo. No quiero que me oiga oír decir tengo miedo. Quiero poderle decir tengo miedo. Generar espacios de confidencialidad. Estructuras de confidencia. Y por tanto, lugares donde cuando se establece esa y vemos que la habitación no da, ¿cómo puedo hacer para buscar algún sitio donde podamos encontrarnos en un entorno de amabilidad, de confort? Pero sobre todo, ritos y lenguaje. Ritos y lenguaje. Y aquí el arte nos va a ayudar mucho. El silencio es comunicativo, la plegaria es comunicativa. Pero también es comunicativa la música, también es comunicativa una literatura. Y por eso es muy importante que el profesional que quiere atender espiritualmente se sienta con recursos, que tiene recursos para hacer pensar, para dar que pensar. Y ahí es donde la formación de los profesionales les puede ayudar, la formación en filosofía, la formación en tradiciones religiosas, para saber si esa persona es musulmana. Entender qué tipo de objeto de transición le puede ayudar para calmarle. Ojo con la violencia estructural y con la violencia simbólica. Žižek, en un interesante libro que se llama Seis lecciones sobre violencia, nos dice que la violencia juega a enmascararse, ¿no? Y normalmente la violencia se entiende como la violencia física de un sujeto respecto a otro sujeto. Y además tiene evidencias, pues hay como marcas, hay como heridas físicas con sangre, con morados, con moratones, ¿no? Pero dice Žižek, esta sociedad nuestra sibilina, que sabe dañar sibilinamente, ha generado estructuras violentas. Donde son violencias objetivas, donde no hay nadie con un nombre y apellido detrás de ese hacer daño. Y habla de la violencia simbólica, de la violencia del lenguaje, y ahí Lacan y todo el psicoanálisis nos ha ayudado mucho a ver cómo la palabra a veces, al poner una palabra, acota un significado y deja fuera muchas cosas oscuras de misterio. Pero también la violencia estructural, cómo determinados protocolos médicos, enfermeros, cómo determinadas morales, hábitos y costumbres absolutamente avalados por la tradición y por la evidencia científica, a lo mejor desde la lectura de la oportunidad en el final de la vida, son estructuras que dañan, estructuras que generan violencia, sin conciencia del sujeto que está ejerciéndola. Es decir, estoy refiriéndome a los silencios patológicos, estoy refiriéndome a que la persona no entable relaciones íntimas con el paciente, porque a mí lo que me interesa es controlar la herida, controlar la herida biofísica, controlar que funciona el catéter, controlar la temperatura, pero de esto a mí me supera. Porque entonces eso es una violencia estructural. Tenemos que combatir la antropología liberal de exceso de autonomía racional, de exceso de control de racionalidad y de control del cuerpo y de la pasión, y excesivamente individualista. Pero para eso, y por último, necesitamos otro tipo de formación de los profesionales, otro tipo de formación de la ciudadanía, donde recuperemos al menos tres categorías éticas claves para atender bien también al final de la vida y humanizar. La primera es la generosidad. La generosidad es generar comunicación, generar recursos, es bondad, simplemente bondad. La humildad, que quiere decir tocar el humus, tocar la tierra. Y la tierra es a la que volveremos, y por tanto, volver al grano e ir al grano, y dejarse de rodeos, y ser capaz de afrontar las preguntas difíciles, y de decir socráticamente eso de no lo sé, pero no es una pregunta estúpida en absoluto. Y por último, crear capacidades de reconciliación con la condición humana. Acompañar la espiritualidad es una cuestión ética y por tanto estética. Es una cuestión de sensibilidades, de sentirse afectado, interpelado por el dolor, por la fragilidad, aceptar que hay esperanzas infundadas, que la esperanza es lo último que se pierde, pero se pierde, porque va a haber la muerte, y dejar que la persona pueda desarrollar, si quiere luego, sus fees. El acompañamiento espiritual fundamentalmente genera recursos morales. Y con los recursos morales, como la humildad, la generosidad, la compasión de sentir con, ocurre con los recursos morales distintamente que con los recursos económicos y con los recursos ecológicos. Con los recursos económicos y con los recursos ecológicos, cuantos más gastas, menos te quedan. Con los recursos morales, cuanto más formas a los profesionales en atender las necesidades del fondo, las necesidades espirituales, más generas, y esto se nota en el ambiente. Love is in the air. Está en el aire. Hay algo en el aire de esta organización donde se nota que aquí hay densamente, profundamente espíritu. Cuidado. Voy terminando, decía David Hume, él fue de los que reivindicaba la importancia de las pasiones, porque la pasión no únicamente es sufrir, también es sentir y sentirse sentir. Decía David Hume, y lo digo en inglés porque rima, reasons to live are reasons to believe. Las razones para vivir son razones para creer. ¿Y tú en qué crees? Es una gran pregunta. La vida vale la pena, literalmente, la vida es bella, a pesar de los pesares, hoy tesoro. La vida vale la pena hasta el final. Porque la pena tiene que ser precisamente pena, porque dejo algo que valió mucho la pena, que era la vida. Y yo quería más de lo mismo, pero también es un deber dejar sitio a las generaciones futuras, porque el planeta es redondo y ha de ser lo que da. Es una cuestión también de justicia intergeneracional, de dar paso a los otros, y de gratitud, y de economía del dar sitio para que otros vengan y puedan disfrutar, como decía su gran poeta, su gran escritor Premio Nobel, dar a todo el mundo una única oportunidad sobre la tierra. Un poeta catalán, Jaime Gil de Viedma, lo dijo magníficamente. Se trata de acompañar espiritualmente para que se mueran en paz, como dicen que se mueren los que han amado mucho. Muchísimas gracias por venir.
Muchas gracias.